Buscan en sus Biblias Mateo. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo, que es una verdad incómoda, incómoda para muchos. Y vemos entonces en capítulo 27, versículo del 57 hasta el 66. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hace muchos años que había unos, cuando estaba tratando de hablar del calentamiento global, del cambio del clima, que es, no es verdad, hermanos. El clima cambia solo, el hombre no hace nada, nada más son trucos, son cosas políticas que hace. Pero hay gente que creen mucho eso. Y había una que apoyó mucho el candidato Al Gore. Yo creo que fue hecho por el director Michael Moore. Y se llamaba en inglés, An Inconvenient Truth. Una verdad inconveniente, dando a entender que el mundo se está quemando, que se va a derretir el hielo en el norte y el sur, y que va a subir el mar, tanto que va a inundar las ciudades de la costa, y nombre todo lo peor que tú puedes imaginar para asustar a la gente, que nada más para sacar tu dinero con más impuestos. Pero así decía, una verdad inconveniente. Ahí está, puede Google después, no durante el sermón, después. ¿Ok? Y era inconvenient truth, una verdad inconveniente. Pero yo creo que la verdad más inconveniente, más incómoda para este mundo, es la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos. No hay una verdad más, podemos decir, amenazadora, que amenaza más la raza humana y su manera de pensar que eso. Entonces vemos aquí que es una verdad. Sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Es un hecho. Pero muchos dirán que es ficticio, que es una fábula, como dice en inglés, fairy tale, para niños y gente débiles que necesita una muleta. Y por eso creen esa religión ficticia que se llama cristiandad, basada sobre un hombre que murió y resucitó entre los muertos. Entonces los discípulos de Cristo no se acordaron. No se acordaron de sus palabras con respecto a su muerte y su resurrección. Hasta después. Después de su resurrección. Mira conmigo bien rápido en Juan 2:22. Que es muy fácil. 2:22. Epístola de Juan, el Evangelio de San Juan. En capítulo 2, en el principio, dice así,
estando en Jerusalén, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es lo que estamos estudiando en la clase, en las escrituras que encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. No había otra escritura. No había Nuevo Testamento todavía. Esto fue despuésito de su resurrección. Nada más existía el Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras. Y por supuesto estamos estudiando eso en la clase en la mañana, Cristo en el Antiguo Testamento. So, vemos entonces, ellos no se acordaron, dice aquí. ¿Y hasta cuándo? Hasta después. Dice, pero tanto cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Recuerda muy bien eso. Porque después vemos también que aunque les habló claramente y constantemente de su muerte y su resurrección. Mira conmigo, regresamos a Mateo, pero vamos a capítulo 16. Y hay otros lugares también, pero vamos a Mateo. En Mateo 16, en versículo 21, dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, que es de morir, muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomen en cuenta aquí la gramática. No es que le dijo una vez. Desde ese punto él comenzó y les enseñó muchas veces acerca de eso. No era una vez o dos. Era con constancia y con toda claridad. Voy a ser afligido, atacado por los líderes, voy a morir y resucitaré al tercer día. Él dijo eso. Dice en el versículo 21. Porque dice, desde entonces, no dice nada más aquella vez. Comenzó Jesús a declarar. Si tú comienzas algo, es porque no es una sola vez. Fue continua. Y hay más. Ustedes pueden leer los evangelios y ver que él más que una vez dijo eso. Entonces, vemos aquí que los discípulos no se acordaron. Anduvieron 3 años, la verdad, 3 y medio con Jesús. Les enseñó. Tal vez no cada día, pero muchas veces en esos 3 años. Y no se acordaron. Aquí está la ironía. Que la ironía es que los enemigos de Jesús, los que tuvieron que ver con la muerte de Jesús, los líderes religiosos, se acordaron muy bien. Pero antes de su resurrección. Y ese es el punto aquí. Si usted regresamos aquí a Mateo 27, y que dice la palabra de Dios aquí. Recuerda que eso es ahora, hermanos, después de su muerte, pero antes de su sepultura y su resurrección. Eso no fue antes de su muerte, fue después de su muerte. Ya estaba muerto, colgado en la cruz. José Arimatea lo sepultó, pero no había resucitado todavía. Ok, entonces, sí fue sepultado, pero no había resucitado. Entonces, dice aquí, entonces, versículo 57, que este hombre, José, que era un hombre rico, era discípulo, tal vez en escondidas, pero era discípulo de Cristo. Y lo enterró en su sepultura, su tumba, donde era nuevo y nadie había estado ahí antes. Entonces, él pidió el cuerpo, así cuento, pero mira bien aquí, en versículo 62, el día siguiente, el sábado. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahora mire, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, que era Cristo, para ellos era engañador, dijo, viviendo aún, que simplemente él vivía, él decía eso, después de 3 días resucitaré. Bueno, es interesante que estos hombres malos, hombres que no querían al Señor, eran enemigos de Cristo, se acordaron de sus palabras. Y no anduvieron 3 años todas partes con Cristo. No recibieron enseñanzas personales cara a cara como los discípulos con Cristo. Pero estos hombres, lo poquito que escucharon, se acordaron. Hey, él dijo que va a resucitar el tercer día. Le van a robar su cuerpo, ponga guardias ahí. ¿No ven ustedes? Hay una gran lección aquí. Muchas veces los inconversos conocen la Biblia más y las palabras más que los discípulos de Cristo. Yo estaba mirando un documental y la verdad no está mal.
En el Netflix de Moisés. Y la verdad, tomando en cuenta que es una compañía no cristiana, hicieron un buen trabajo, francamente, dentro de lo que cabe. Hay unas cosas que no estoy de acuerdo, pero ellos entrevistan musulmanes y rabí judíos y también cristianos. Pero aquí está la cosa. Hay muchos de ellos que no conocen a Cristo, incluso y musulmanes, que saben más del Antiguo Testamento que muchos cristianos. Es muy triste eso. Y entonces, hay muchos que cuando yo les hablo de Cristo a la gente, yo leo mi Biblia todos los días, y sí lo leen. Muchos son católicos, muchos ni van a la iglesia, pero leen sus Biblias y la conocen más que muchos cristianos que van a la iglesia. Entonces, esto es aquí es un ejemplo. Esos discípulos anduvieron con el Señor más de 3 años. Y estos enemigos no anduvieron con el Señor, mas se acordaron la palabra del Señor. Y los cristianos no. Los discípulos no. Entonces, ¿cómo fue posible que los enemigos captaron la predicción de su resurrección y los discípulos no pudieron comprender nada acerca de tal cosa? ¿Cómo es posible? Pues mira conmigo en Lucas 18 y tal vez tendremos una idea. En Lucas 18, en versículo 31, aquí dice: tomando Jesús a los 12, o sea, ahí no están los enemigos de Jesús, están sus discípulos. Les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que estamos estudiando en la clase en la mañana? Jesús, Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí ves? Y Cristo estaba repasando con él. Es interesante porque es algo similar a lo que estamos haciendo aquí. Así como yo estoy repasando, guiando a esta iglesia en estudiar esto, a Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo hizo lo mismo con sus discípulos. Él les enseñó la Biblia acerca de sí mismo, que Él está en el Antiguo Testamento. Ahora mire, después Él dice aquí en 32, después que les enseñó y habló de la Biblia, de las Escrituras, Él les dice claramente, los interpreta las Escrituras. Dice en 32, pues, hablando del Hijo del Hombre que es Jesús, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. ¿Qué más claro que quieres eso? ¿Qué más claro podría decirlo? Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Le digo, hermanos, a veces el Señor escogió lo más vil del mundo. Aquí está muy obvio. No pude entender. Habló tan claro y no le entendieron. Pero después vemos por qué. Y dice, y esta palabra les era encubierta. Y no entendía lo que se les decía. No le pude entender. Ahora, ¿por qué fue encubierta? No, por su terquedad. Hay razones por lo cual. Y vamos a repasarlo un ratito. La resurrección de Cristo es precedida, viene antes que la cruz. En otras palabras, dice, ¿cómo es eso? Bueno, por la cruz. La cruz viene antes que su resurrección. ¿Y por qué? Pues los discípulos entonces
Estaban pensando en un señor que iba a reinar, viene en su caballo blanco, hasta dijeron sentar en un lado tuyo, mi hermano en el otro lado, hasta hablaron con su madre, Juan y Jacobo. Permite que mis hijos pensaron que ya iban a tomar control de todo, que la nación, el reino de Israel iba a ser restablecido en aquel entonces.
Pero Cristo está hablando de otra cosa. Antes de la corona viene la cruz. La resurrección de Cristo es precedida por la cruz. Primero, cuando les habló de su muerte y resurrección, se entristecieron.
Mira conmigo aquí en Mateo, otra vez, Mateo 17. Después de que va dando vueltas, pero se encuentran todos los evangelios y a veces uno dice algo que el otro no dice. Pero en Mateo 17:22, es lo que dice aquí. Y dice así, 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, otra vez, ¿ves? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora mire, y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué? Porque enfocaron en la muerte, ni siquiera hicieron caso que iba a haber una resurrección. Entonces, enfocaron en la muerte. Y es como hoy en día. ¿Cuántas personas el Viernes Santo van a las iglesias? Y más nuestros amigos católicos. Van a la iglesia, familiares católicos. Y ahí lloran por la cruz de Cristo, el niño, el Hijo de Dios, de María, murió en la cruz tan feo. Y sí, es muy triste, por supuesto. Mas el domingo, la resurrección, ¿dónde están ellos? Muchas iglesias vacías, los parques llenos, y están con su carne asada, con sus amigos, porque la resurrección no es una cosa tan importante para ellos, ni siquiera les entra en la mente de qué significa este día. Nada más enfocan que se acabó ya la cuaresma, vamos a comer carne. Y eso es. Entonces, lo que pasa es lo mismo aquí. Estaban muy tristes en gran manera, pero no hicieron caso al resto de lo que Cristo les dijo. Y resucitará al tercer día. Se levantará de entre los muertos. Como que ni siquiera. Quedaron como, ¿sabe qué? Unas mentes de teflón. No se les pegó. Entonces lo que pasa es, y eso es muy triste, pero así es. Muchas iglesias tienen crucifijo. ¿Por qué? Porque enfocan en Cristo en la cruz. Y yo creo mucho en la cruz. No hubiera sido por la cruz, no tendríamos salvación. Pero si no hubiera la resurrección, la cruz tampoco serviría para salvarnos. Entonces los discípulos se entristecieron en vez de captar todo lo que Cristo le estaba diciendo. Y después también vemos que los discípulos tenían sus prioridades fuera de orden. Fuera del orden. Muy malas prioridades. Usted mira conmigo el libro que sigue Mateo, es Marcos. Y usted mira aquí en capítulo 10, 32 a 37. Es muy interesante aquí. Otro lugar, otro tiempo en que Cristo le está hablando de su muerte y su resurrección. Pues en 2:32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. 10:32 de Marcos. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Y le seguían con miedo, porque acuérdense que lo quería matar. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y lo que estamos leyendo aquí es un resumen. Sin duda, él explicó mucho más. Nos está dando aquí 2-3 versículos, un resumen de lo que él dijo. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, es algo tan importante, ¿verdad? Ahora mira. Ahora Jacobo y Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, Queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Puedo creer? Él acabó de decir una verdad tan grande y están pensando ahora dónde vamos a sentar. Imagínese usted. Ellos ni siquiera enfocaron. ¿Cuántas veces, como padres o madres, padres y madres, queremos enseñar una cosa tan profunda a nuestros niños? Y después dice, mamá, sí, vos mira caricaturas. Enseñando una verdad tan grande de la vida, quién sabe qué, pero piensan en cosas que ni tienen sentido. Él acabó de decir todo lo que va a pasar. Y va a sufrir escarnio, va a sufrir, van a escupir a su cara, lo van a tratar mal, lo van a matar. Bueno, en tu gloria podemos sentar uno a tu lado, uno a tu. ¿Lo ven ustedes? Y a veces nosotros somos iguales. Leemos la Biblia, escuchamos sermones, pero estamos pensando en tonterías que tenemos que hacer en esta vida de este mundo. Somos como niños muchas veces y no prestamos atención. Entonces, lo que quiero decir es, piensen lo que voy a decir, pero ¿qué hay más importante que eso? ¿Qué podría ser más importante de que acabo de decir? Voy a morir. Me van a tratar bien feo. Me van a entregar los gentiles, los romanos, los paganos. Queremos algo de ti, Señor. Ni siquiera estaban escuchando. Por eso no se acordaron. Porque a veces, hermanos, oímos, pero no escuchamos. Como a veces hablamos y no decimos nada. No porque sale palabra de tu boca, está diciendo algo. Y no porque entra palabra por tus oídos, están escuchando. Porque sale todo, a veces entra uno y sale por el otro. Eso que pasó aquí. Yo quiero que entiende todas esas cosas que estaba pasando durante esos 3 años. Y llegó a podemos decir, a traer fruto. El fruto fue malo, que huyeron y desampararon a su pastor. Y se fue por todas partes. El que no se fue, lo negó con maldiciones. Lo ven ustedes. El pastor estaba solo. Lo vemos entonces también otra razón. Eso se encuentra en Marcos también, capítulo 9. A veces eso pasa en nuestras vidas. Mira lo que dice. Perdón, capítulo 9. Dice así, 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora, acabé de leer capítulo 10, ese es capítulo 9, y dijo dos veces. Primera vez es aquí más en general, la otra vez él es más específico. Pero mire el versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra. Ok, ¿qué hace uno? Pregúntale entonces, explícanos. Dice, y tenía miedo de preguntarle. ¿Cuántas veces ustedes que de veras conocen a Cristo? Estoy hablando aquí a los cristianos que de veras tienen su relación con Cristo. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido miedo de hacer cierta oración? Pedirle ciertas cosas. Porque en lo más profundo de tu corazón, tú sabes lo que va a decir y tú no quieres oírlo. Yo soy culpable. Yo le levanto a mi mano, yo soy culpable. Entonces, es donde el Señor me comienza a enseñar. Mi hijo, ¿de veras me quieres seguir con todo tu corazón? ¿Por qué no me pide lo que tú sabes debe de pedir de mí? Entonces, hay algunos que no se entregan a Cristo, porque saben que si se entregan a Cristo, van a tener que dejar ciertas cosas. Puede ser dinero, puede ser costumbres, un estilo de vida, yo no sé, ciertas filosofías, el orgullo, yo no sé. Entonces,
decimos, es que yo no sé. Yo no sé, hay tantas religiones. Yo no sé de ver cómo entregarme. No te hagas, tú sí sabes. Tú sí sabes. No te hagas porque un día vas a abrir tus ojos, va a ser muy tarde. Cuando abres tus ojos en las llamas del infierno. No te hagas. Los amo mucho, por eso hablo así. Porque yo siento que hay personas que saben muy bien que deben entregarse a Cristo y se justifican. Pues yo voy a la iglesia, pues yo hago eso. Oh, qué bueno que tú vas a la iglesia. Judas también asistió a la iglesia. 3 años aprendió del maestro. ¿Y qué pasó con Judas? No porque tú vas a la iglesia eres salvo. Nunca cree en eso. Hay muchos inconversos que asisten a las iglesias. Son buenos bautistas, buenos pentecostales, buenos católicos, pero no son cristianos. Entonces vemos aquí, la reacción de Cristo es precedida por la cruz. Él habló de la cruz primero y después de la resurrección. Y también la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra propia resurrección como hijos de Dios. Pues eso es muy profundo. Usted mira conmigo en 1 Corintios capítulo 15. Es muy profundo eso. Y dice aquí en capítulo 15, 1 Corintios, Nuevo Testamento. Empezamos con versículo 51. El versículo 51 dice aquí claramente. Después que habla de la resurrección de Cristo y que hay resurrección, ese capítulo es pura resurrección. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué dice Pablo? El Espíritu Santo está diciendo aquí por medio de Pablo que no todos los cristianos van a morir. Cuando Cristo viene, habrá cristianos sobre la tierra y no van a morir. Pues dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo pensó que iba a estar cuando Cristo viene, y él no estuvo, pero él pensó. Entonces él dijo, nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiere decir que todos somos mortales, pero Dios quiere vestirnos de inmortalidad para que jamás moriremos. Sobre eso está hablando. Entonces vemos aquí en versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, él usó esa palabra de vano más antes de ese capítulo y habla y miraremos después. Lo que está diciendo aquí, yo me adelanté de propósito, que la resurrección de Cristo nos garantiza a nuestra resurrección y la glorificación de Cristo nos garantiza nuestra glorificación. Y un día vamos a verlo y seremos tal como es Él aquel día. Entonces Cristo resucitó. Ahora vemos también entonces que la resurrección de Cristo garantiza el juicio venidero personal de cada persona. Cada persona que ha vivido sobre la tierra. Ahora, aquí no estamos hablando de la resurrección de Cristo nomás. Hablamos aquí de la resurrección de todos. Hermanos, usted mira conmigo en Hechos. El apóstol Pablo sufrió mucho. Pero mira conmigo en Hechos 17. En Hechos 17, Pablo está predicando ante los filósofos de Atenas. Okay, él está en la colina de Marte hablando y lo están escuchando. Wow, este hombre suena muy bien. ¿Hasta qué? ¿Cuándo? Pues mire, él está hablando y todos están escuchando. Allá en Atenas. Y pues en capítulo, usted mira aquí en capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante arrepentirnos? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Es Jesús. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahora estaban escuchando muy bien, pero mire. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Unos se burlaban y otro decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ah, ok, otra vez, ya. Ya no quieren escuchar. Y no ven ustedes. Estaban atentos hasta que él habló de la resurrección de los muertos. ¿Por qué usted cree? Tiene razón, hermanos. Sí, los pecadores prefieren no oír de la resurrección. Le voy a mostrar otro lugar aquí en Hechos. Mira conmigo capítulo 24 de Hechos. Capítulo 24 de Hechos. Y vamos al versículo 21 primero. Dice, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz, está explicando ahora a los oficiales, al rey, ante Félix. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Está diciendo Pablo, yo estoy aquí ante usted, rey Félix. Aquí iré delante del emperador César en Roma. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando sobre la resurrección de los muertos. Y aquí digo, yo soy juzgado hoy por vosotros. Por eso mismo. Y después veamos aquí en versículo 25. Por el disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, que es la resurrección, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuánta gente cuando hablamos de Cristo? Déjeme pensarlo, ahorita no tengo tiempo. Nadie quiere pensar en eso. Hay un día de juicio. Hay una resurrección para todos, no nada más los cristianos. Hay resurrección a la condenación también. Y por eso usted leer bien en Juan 5:29, no hay que buscarlo ahora. Cristo habló de dos resurrecciones. Uno de vida y el otro de condenación. Entonces, eso está en, bueno, quiere verlo después, Juan 5:29. Cristo dijo, hay dos resurrecciones. Hay de los justos para vida y de los injustos para condenación. Y la Biblia dice que Cristo no vino a condenar. Todos los que nacen ya somos condenados. Ya estamos bajo la condenación. Y si tú mueres bajo la condenación, ya no hay remedio. Ahora tenemos que huir a Cristo. Él fue condenado por nosotros. Por eso celebramos la crucifixión de Cristo. Y observamos su crucifixión. Pero ahora también Él murió. Y resucitó. Y ahora todos que ponen su fe en Él salieron debajo de esa condenación y están debajo de la cobertura de Cristo y su justicia. Por eso es tan importante entender eso. No porque tú no crees. Vale, hermanos, si tú no crees en la resurrección, nada cambia. Yo creo que el Laredo es súper frío como Alaska. ¿Usted cree que estoy loco? Es caliente el Laredo. Lo que yo pienso y lo que creo de Laredo no cambia el clima de Laredo. Lo que tú piensas, lo que tú crees de la resurrección de los muertos no cambia nada. Tú vas a morir y tú resucitarás. Y rendirá cuenta a tu Dios cara a cara por tu vida. Entonces, por eso a nadie le gusta hablar de la resurrección de entre los muertos. Y usted ve entonces, ¿por qué usted cree que hoy el énfasis es día de campo? Día de la coneja, día de la familia. Pero rara vez dicen los del mundo, día de la resurrección. ¿Qué hizo hoy nuestro presidente esta semana? Declaró que hoy es el día de los transgéneros. transgender, ¿verdad? Hay que ir, ¿qué, cómo? Tiene todo un mes en junio y escogió este día para declararlo como presidente de este país. Hoy es el día de los hombres que se creen mujeres y de las mujeres que se creen hombres. ¿Sí ves? Una cosa atrás, comenzó con la conejita, ahora está con estos. Y así es un ataque constante para que el mundo no sepa y no se entere de lo que se trata este día. Estamos en una guerra espiritual, eso no es político, hermano. Por eso es tan importante también que tomamos en cuenta a quién votamos. Infórmense lo que está pasando. Yo no creo que la respuesta está en la política, pero sí creo que yo debo de informarme quién más representa mis valores. Uno con boca sucia que habla bien de mi Dios y otro con boca limpia que habla feo de mi Dios. Pues piénsalo bien. Pero tenemos que seguir adelante. Yo no quiero entrar en la política. Vemos entonces, hay dos resurrecciones. Uno de los condenados y uno de los salvos. No hay otra. En Apocalipsis 20 habla de la segunda muerte. Uno resucita para ser echado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Y no hay fin de esa muerte. Es una pesadilla continua. Sabemos también que la muerte y la resurrección de Cristo es el corazón del Evangelio, mis hermanos. Si Cristo no resucitó, ¿qué vamos a hacer a la iglesia o convertirla en una discoteca o salón de baile aquí? Porque no tiene sentido tener una iglesia. Mira conmigo 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice eso. Usted mira aquí en 1 de Corintios, capítulo 15 otra vez. Aquí dice, si usted mira conmigo, de 12 al 20, dice aquí 15:12. Porque en aquel entonces muchos negaron la resurrección, aún en la iglesia. Dice, pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos? Ahora miren, los cristianos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, ¿sí ves? Y los discípulos se acordaron. Y ahora los cristianos en Corinto, había muchos que estaban dudando. ¿Por qué? Porque pusieron énfasis en las emociones y el sensacionalismo. Sensaciones, ok. El hecho es que pusieron su énfasis en lo que sentían, en los dones, quería sentirse bien, pero la doctrina era muy, había mucha escasez, era escasa, no había doctrina. Entonces ellos comenzaron a dudar de que hay resurrección de los muertos. Entonces dice aquí, versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, pues hay que usar la lógica. Tampoco Cristo resucitó, ¿ves? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿cómo dicen que Cristo resucitó? No hay resurrección de los muertos, Cristo ya no está. Y si Cristo no resucitó, ahora mire, vana es entonces nuestra predicación. ¿Por qué está predicando? Mi Cristo está muerto, ya no existe, ya murió hace 2000 años. Estoy gastando el tiempo mío y de ustedes. ¿Por qué no estamos en el parque ahí también, con carne asada? ¿Por qué estamos aquí? Vana es también vuestra fe. ¿Tú has puesto tu fe en algo, alguien que murió y ya no existe? Sí, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Estamos mintiendo, diciendo que resucitó cuando no resucitó. Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sí ves? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Muy claro, muy lógico aquí. Está usando él lógica, razón. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aquí está. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Ves? Entonces también los que durmieron en Cristo, y los que murieron, perecieron. Están en el infierno porque Cristo no resucitó. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otra palabra, somos tan tontos que los hombres miran, qué pobrecito ellos, qué tontos. ¿Sí es lo que digo? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero no está hablando de la resurrección de Cristo nomás, está hablando en general, todos vamos a resucitar. Todos tenemos un día en que rendiremos cuenta al Señor por nuestras vidas. Por eso Cristo vino, para cubrirnos con la sangre cuando llega aquel día. Para que no estemos desnudos delante de Dios. ¿No ven ustedes? La muerte y la resurrección de Cristo es el corazón del Evangelio. Si Cristo no resucitó, no hay Evangelio, no hay buenas nuevas. Él murió como cualquier otro en la cruz. Ah, pero Él venció a la muerte. Nadie puede hacer eso. ¿No ven ustedes? Por eso este día es tan importante. Y gloria a Dios que ustedes tomaron el tiempo de venir, aunque vinimos todos los domingos, porque todos los domingos celebramos su resurrección. Pero este domingo es especial. So, ¿qué es la conclusión de todo esto? Y le voy a dar una advertencia. No miren su reloj, va a pasar un poco el tiempo hoy. Okay? So, no miren sus celulares en sus relojes. Okay. Primero, hermanos, la cruz viene primero. Después la corona. Cargamos nuestra cruz ahora y recibiremos una corona después. Así es. En otras palabras, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y un día reinaremos con Él. Déjenme recordarles, todavía no ha llegado ese día. Todavía estamos en este mundo. Y hay un Dios, un príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia. Y tenlo por seguro, Él va a tratar de operar en tu vida también. En otras palabras, no somos ahorita reyes, somos peregrinos en camino, en la jornada hacia nuestra patria celestial. ¿Ok? Tenemos el pasaporte, se llama la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero el hecho es, no hemos llegado todavía. Aquí estamos. Cuando Dios en su sabiduría decide que es tiempo para irnos, iremos. Pero hasta aquel día, tú no reinas. Tú eres un siervo. Tú sigues a tu Señor. Tú eres un esclavo comprado por precio. Y un día reinarás. Hay un trono ahí esperándote, pero todavía tú estás aquí también. Recuerda una cosa. No vive con tus ojos en las nubes. Olvide que tú tienes tus pies también sobre la tierra firme. Estamos aquí hoy para servir al Señor hoy. Muy importante. Ahora, vamos a reinar y pues sé que un día seré rey. Y nos hizo reyes. Y nos hizo sacerdotes. Yo puedo ahora cumplir como sacerdote y orar y interceder por mi prójimo. Y yo puedo tener también victoria, reinar sobre mi cuerpo y mis pecados. Pero todavía no estoy reinando. No ha sido coronado todavía. Dios me dio una cruz para cargar. Un día dejaré mi cruz y tendré mi corona. Pero no ha llegado este día todavía. Carga tu cruz y sigue en pos de Él. Lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dijo Cristo. Carga tu cruz cada día y sigue en pos de mí. Pero muchos queremos la corona ya. Pero no estamos listos para la corona. Ni siquiera estamos listos para cargar la cruz. Y nos está enseñando a cómo cargar nuestra cruz. Y también nuestra futura gloria se basa en la resurrección de Cristo. Es lo bonito. La Biblia dice que seremos tal como es Él cuando lo veremos tal como es Él. Eso está en 1 de Juan 3. El hecho es, Cristo venció a la muerte. Y Él también nos dio la victoria sobre la muerte. Y mi Cristo ahora está en el cielo en gloria, esperándonos. Y un día, es lo que dice 1 Corintios 15, recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Cuando esta mortalidad se vestirá de inmortalidad. Esta corrupción, ¿qué quiere decir eso? Se va a deshacer mi cuerpo. Los gusanos van a tener un banquete tremendo un día cuando estoy en la tierra. O no sé si seré cremado. ¿Quién sabe qué? El hecho es, un día voy a tener un cuerpo como el de Cristo. Un día voy a vivir para siempre con un cuerpo que jamás sufrirá dolor, lágrimas, tristezas, muerte, nada de eso. Todo eso es parte de este mundo, pero no del mundo venidero, mis hermanos. Y un día seremos igualitos que Él. Y vemos también que todo ser humano rendirá cuentas en el día de juicio. Todos. Habrá también un juicio para el cristiano, se llama el tribunal de Cristo, para los cristianos. Habrá el gran trono blanco para los que no conocen a Cristo. Pero toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. ¿Ok? Nunca olvida de eso. Yo lo he hecho ahora, yo no quiero hacerlo por primera vez después, será muy tarde. Yo considero mi Señor, Señor. Jesús es mi Señor. Yo lo digo ahorita y confieso con mi boca que Él es mi Señor. Entonces, vemos aquí que todo ser humano rendirá cuentas en el día del juicio. ¿Y cómo rendirá cuentas? Pues tiene que haber una resurrección. Y después vemos también la muerte y la resurrección de Cristo es la única esperanza para ser salvo. Mire, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Está en Romanos 19. Quiere decir que si tú reconoces que Él es Dios, Él es Señor, y tú reconoces también que Él murió y Dios lo levantó de entre los muertos, pero con el corazón, dice la Biblia. Hay que creer con el corazón. Y más adelante, un poquito más, el versículo 13 dice, mismo capítulo 10, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No ven ustedes? ¿No vamos a invocar a un Dios muerto, un hombre que vivió y murió hace 2000 años? Estamos invocando a un hombre que traspasa nada más el distancia, pero el tiempo, Él es eterno. Y no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay. Jesús es el único que nos puede salvar. So, la muerte y la resurrección de Cristo es la única esperanza. Si Él no resucitó, somos engañados, somos tontos, somos dignos de conmiseración, como dijo Pablo. Y por último, la ordenanza de la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión. Y por supuesto, lo vamos a tener en 8 días, en el culto de alabanza, ¿verdad? En 8 días. La ordenanza de la cena del Señor sirve para recordarnos no solo de la crucifixión de nuestro Señor, también de su resurrección. ¿No? Póngase a pensar, y de su retorno, Él regresa. Recuerda que en 1 Corintios 11, 26 dice, después que Él explicó del pan y de la copa, dice el apóstol Pablo, así que, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ahora mire, la muerte del Señor anunciáis, la crucifixión, hasta que Él venga, su retorno. Muertos no regresan. So, cada vez que tenemos la Santa Cena, la comunión, y estamos ahí mientras está pasando, ¿verdad?, la copa y el pan, y se escucha la música, es un tiempo de reflexión. Y un tiempo también, ¿sabe qué? De darle las gracias y de contemplar todo lo que Él sufrió por ti. Pero no sea como los discípulos que fueron olvidadizos, también dale gracias porque Él vuelve por ti. Él vuelve. Y eso también es parte de la lección de esta ordenanza de la mesa del Señor. ¿Sí hay? La mesa del Señor, la cena del Señor, la santa cena, la comunión. Todo eso, la misma cosa, nos enseña. Mira para atrás, mira lo que Él hizo por ti, pero mira hacia adelante, porque Él viene por ti. Es la diferencia. Y por eso, algunos, como que, yo no voy a la Santa Cena, no, yo no voy. Ok, ahí habla usted. Pero quiero que entiende, de las dos ordenanzas, las dos hablan de su resurrección. El bautismo es la muerte y resurrección de Cristo. Y la Santa Cena es de la muerte y el retorno de Cristo. Él vuelve. Estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Entonces, más quiero compartir eso. Piénsalo bien en qué este día representa. Y yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, aman al Señor, están aquí, no están en el día de campo, quién sabe dónde está. Más adelante, si quiere, está bien. Pero mucho más que conejas y cascarones y carne asada y este el otro. Es bueno contemplar. Es bueno adorarle y amarle, no nada más con tu corazón y tu alma, pero con tu mente también. Contempla bien, piénsalo bien, porque si Cristo no resucitó, todo lo que acabo de decir, todo lo que hemos creído es para nada, es vano. ¿De veras tú crees eso? Yo no creo. Yo creo que ustedes, por la gran mayoría, 99%, o tal vez 100, sí cree que Cristo resucitó de entre los muertos. Y nunca olvida de eso. Y hermanos, aprovecha. Padres, madres, enseñen a tus hijos de estas cosas. ¿Ok? Vamos a hacer algo diferente hoy. No va a haber invitación, va a haber un himno. Vamos a cantar un himno. Y quiero que pase lo que va a dirigir, quiero hacer una oración, vamos a poner de pies. Y nada más quiero que contemplan lo que están cantando hoy. A mí si quiere pasar ahora no le voy a decir que no, pues yo no voy a estar aquí enfrente. Nada más quiero que cantemos y contemplemos. Piensa, reflexiona bien lo que estamos cantando. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Padre, gracias por este plan divino tan hermoso de que tú enviaste a tu único hijo a sufrir tanto. Y después, Él venció a la muerte, venció al diablo y nos dio la victoria. Y te damos toda la honra y la gloria. Y, Padre nuestro, ahora te pedimos que cuando cantemos este himno, que podamos cantarlo de corazón. Porque Cristo vive. Y sabemos que porque Él vive, Señor, tenemos la victoria. Tantas cosas pasando en este mundo que nos puede asustar, guerras, inflación, crimen, asaltos, pero Señor, tú vives y tú vuelves un día. Y no sabemos lo que el futuro trae, pero sabemos que tú traes el futuro en tus manos y confiamos en ti. Señor nuestro, te damos las gracias. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por todas estas cosas. Amén.